Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora tu movida.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias al Todopoderoso. Estamos en el primer Shabbat del año. Estamos también en el penúltimo, en la penúltima parashá, amigos, del libro de Barim. Palabras, el quinto libro de la Torah, es decir, estamos ya después de este a una para allá de terminar este ciclo. Pero bueno, continuamos, amigos, y nos gustaría pues compartir con ustedes las enseñanzas que podemos obtener en el sitio de Islatinos y los artículos que escriben los rabinos y las enseñanzas directamente de los libros de sabiduría que nuestro amigo Abel Abraham nos hace favor de compartir y también las enseñanzas que él también ha aprendido directamente de los rabinos. Y bueno, pues nos gustaría iniciar en esta parashá Sinu y cedo el micrófono a mi amigo Abel. Muchas gracias, amigo, de favor, adelante.
Claro que sí, preparados, ¿verdad? Con la ayuda de Hashem. Aquí viendo todo bajo control. Bueno, seguimos celebrando Rosh Hashanah, la verdad, si hay que salir a la calle, hay que salir a luchar, ¿verdad? Estamos muy, muy bien equipados, hay que estar seguros en Hashem, de esa gran fortaleza, la verdad, todo fue una grande bendición. Seguimos celebrando y después se conecta Rosh Hashanah con Shabbat. Entonces Hashem nos está bendiciendo de una manera muy, muy especial. No quiero ventilador, lo voy a mover. Entonces comenzamos. Hashem, Hashem, Nasev en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día. En horas del cielo, en horas de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida, por las peticiones que tenemos en la lista de las peticiones, en todas las listas, y pues seguimos pidiéndole a Hashem que tenga ese control con el pueblo de Israel, que lo siga fortaleciendo. Y si en realidad los enemigos son muy grandes y en poder de armamento solamente, pero en la conexión con Hashem están demasiadamente débiles. El pueblo de Israel está muy fortalecido con Hashem y también en armamento, en todo. Entonces, pues con la ayuda de Hashem, todo está bajo control. También los que requieren sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, que sean sanados ahí completamente. Que todos, como dijo el estimado Jacob, que este año haya más matrimonios, ¿verdad?, en la comunidad. Que también haya, más fortaleza en el matrimonio, que se puedan, a los hijos, los puedan educar de la mejor manera con la ayuda de Hashem. Y pues todas las peticiones, ¿verdad? Ya no más falta fortalecernos en Hashem, porque pues ahí es en los rezos de Rosh Hashanah y de Shabbat hemos tenido más que un acuerdo, una grande bendición de parte de Hashem. Y pues también por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Todos vemos aquí que la parashá de Hazinú está pequeña, ¿verdad? Un solo capítulo. Empieza en el 32:1 y termina en el 32:52, pero pues está largo, ¿no? Y con todo eso, pues podemos recordar en la mañana, nos podemos acordar qué fue lo que leímos, ¿verdad? En la parashá de la semana, y vemos que fue algo muy, muy fuerte lo que les dice primero. Pero en realidad todo lo que leemos en la Torá, como dicen estos grandes sabios de aquí de la academia, pues estoy en la academia, pero parece que no aprendo nada. Pero pues Baruch Hashem, ahí lo poco que se me pegue, ahí lo vamos a compartir. Y será que todo lo vemos como una historia, ¿verdad? Todo, y eso es que las es una pues más que nada algo que se esconde para pues los enemigos del pueblo de Israel y pues para los enemigos de Hashem, del Eterno, porque pues tratan de confundir a las personas. Y no, pues es que aquí dice aquí dice esta otra cosa. Pero hay que aprender que es como una historia que tiene escondidos ahí los secretos. ¿Sí? Entonces, en el 32:1 leemos: escuchen, oh cielos, y hablaré, oh tierra. Oye los decires de mi boca. Entonces, dice que como en el 31:28, Moshe prometió traer el cielo y la tierra como testigos. Según la Torá, solo se puede afligir un castigo al pecador. Dice, si antes se le hace una advertencia en presencia de dos testigos. La canción Hazinu contiene muchas advertencias de castigo. Para que estas advertencias sean halájicamente vinculantes, Moshe convoca a dos testigos. Y en este caso, los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios quiere decir que, o sea, ¿cómo es posible de que digan, no, pues es que el viento y el fuego y el agua y el vapor y que los árboles, ahí hay ángeles, por ejemplo, recordamos, y vamos a ver ya pronto, ¿verdad? No estamos muy lejos de ver la Parashat Noaj. Noé toma a los animalitos. ¿Y cómo es que vienen? Bueno, cada especie, vamos a decir, pues por ejemplo, los canguros, los osos, los caballos, las vacas, las ovejas, los chivos, las gallinas, los gallos. Cada especie tiene un ángel. Entonces, pues los ángeles, ¿verdad? Fueron y trajeron una especie que no se había contaminado, pero por ahí los que se querían colar, pues el arca lo rechazaba. Entonces, es lo que vamos a ver, y eso es los ángeles. Entonces, si hablamos del cielo y la tierra, también eso es lo que estamos entendiendo, que tienen unos ángeles que pues que están al cargo, ¿verdad? Entonces eligió el cielo y la tierra Para este rol, debido a su naturaleza imperecedera, Moshe explica: yo soy carne y huesos. Mañana he de morir si Israel se queja diciendo: ¿por qué no se castiga? ¿Por qué más bien se nos castiga? Nosotros en ningún momento aceptamos ese pacto. ¿Quién atestiguará contra ellos? Entonces, no hay por qué. Para decir lo contrario, entonces Sifri explica que el cielo y la tierra fueron elegidos como testigos debido a su naturaleza imperecedera, con la cual cumplen las misiones que les encarga el Eterno. El orden natural del mundo es constante e inmutable. ¿Acaso el sol alguna vez dejó de salir? ¿Acaso alguna vez ocurrió que una persona plantó semillas de trigo y vio que brotaba un cultivo de cebada? Del mismo modo, se le pide a Israel que emule el comportamiento de estos testigos y que sirva el Eterno de un modo constante e inmutable. El cielo y la tierra también se refieren al cuerpo y al alma. Esta canción enfatiza la importancia de la observancia de la tierra y los preceptos, y se dirige a ambos. Entonces, tanto el cuerpo como el alma deben aceptar responsabilidad por la práctica de la Torá. Dice: ah, los cielos, sí, mira, aquí está el alma y tu cuerpo, que son testigos, ¿sí? Están testigos. El cuerpo va a la tumba. Y dice que ahí se queda la parte del Nefesh unos días. Nos dicen que 3 días y otros que 7, pero anda por todos lados, ¿verdad? Visitando a familiares y amigos. Nada más se despide y cuando tenemos esa sensibilidad nos damos cuenta que vienen y nos dicen: hasta luego, nos vemos, Baruch Hashem. Nuestros sabios contrastan la expresión de Moshe: escuchen literalmente, presten oídos, oh cielos, tierra, oye, con la que usa Isaías 1:2, oye, oh cielo, escucha, oh tierra. Moshe estaba cerca del cielo, o sea, elevado espiritualmente. Por eso se dirigió a los cielos desde cerca. Isaías estaba a un nivel más bajo, más cerca de la tierra, y por eso empleó esa expresión al dirigirse a ella. Entonces, cuando la persona ya está en sus últimos días, ahí está con la presencia divina. Quiere decir que tiene un nivel bien especial de bendecir, porque ya es muy espiritual. Entonces, tiene un poder muy grande la persona. De hecho, estaba hablando el rabino Moshe Armoni. Pregunté, ¿verdad?, que si habían visto el video en YouTube donde habla de que si los familiares vienen a ver a la persona, y que en realidad así es, principalmente los padres vienen a ver y ya se va a elevar un hijo de ellos y ven a ver si lo rectificó, ¿verdad? Se rectificó él y a la familia también. Y pues ahí, pues estamos dando cuentas, ¿verdad?, de que en ese momento también la persona ve toda su vida como un video, Yo sé que también lo ven los familiares, el video. Obviamente, donde se hizo Teshuvah no se ve nada. No hay que preocuparnos por eso. Y dice la serpiente. Muda de su piel, ¿verdad? Cada 70 años. ¿Cómo que cada 70 años? Si las serpientes no viven 70 años. Ah, pero el ser humano sí. Esa piel, o sea, es este cuerpo que se va, ¿verdad? A la tumba, ahí. Y es algo muy bonito. Duele todo cuando se van las personas. O sea, es un dolor que duele. Pero el dolor es porque nadie llena ese. No hay quien lo reemplace a la persona. Ah, no, pues es que se fue. Y ahora tú vas a ser mi hermano, mi hermana, mi papá, mi abuelito, mi abuelita, mi hijo, mi hija. Nada, no se puede reemplazar a nadie. Esa persona es irreemplazable. Y como es irreemplazable, causa un gran dolor y más a los que están cercanos, ¿verdad? Los que están más cerca, pues tienen un dolor más fuerte. Entonces, ahí, es algo, algo del cual deberíamos de alegrarnos, de que, o sea, el cuerpo, lo que es este, es algo bien, bien, pues conectado con lo mundanal y nos hace que nos dé miedo. Pero no, o sea, es una transformación muy bonita. Y uy, que te va a pasar esto y que no sabe qué va a pasar. Obviamente, o sea, es difícil estar frente al Rey de Reyes, ¿no? Y ante Hashem, al Eterno. Pero toda esa transformación y todo eso es algo muy, muy maravilloso, muy bonito. Nuestros sabios contrastan la expresión. Ah, bueno, ya vimos, ¿verdad? Que dice, oye, ya vimos que Moshe estaba cerca del cielo, ¿verdad? Ya eran sus últimos días y por eso se dirigió a los cielos desde cerca y se está a un nivel más bajo, todavía más cerca de la tierra y por eso empleó la expresión. Al dirigirse a ella, fíjese, Moshe más arriba que Isaías y más que todos los prospectos, Moshe Rabenu tenía el alma de Abel. Cuando muere, ¿verdad? Bueno, es asesinado por Caín, su hermano. Después también Caín lo asesinan ya de mucho tiempo después. Y viene Moshe Rabenu y dice que, pues, Abel reencarna en Moshe Rabenu y Caín en Itró, dice. En Itró. Pero el Ruaj, sí, donde están las emociones entra en Coraj, pero Coraj no habla de que Coraj era malo del todo, simplemente se imaginan rectificar el Ruaj de Caín. Es algo ay, inaguantable, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que nosotros pues Nos cuesta dominar y tenemos que trabajar mucho para estar firmes ahí. Imagínense, Cora. Cora también, pues tomó la decisión de la esposa que tenía, cómo era. Pero hasta dónde lo llevó, ¿verdad? El querer tener ese liderazgo y esa ser decir que era el líder de todo el pueblo y que él se merecía ser hasta el sumo sacerdote y todo. No tenía esa humildad, ya que estaba pues rectificando esto. Pero era un buen esposo, buen padre, daba hacía actos de bondad, todo. Solamente se lo dominaba. Y por eso la gente que lee todo solamente de la forma literal y no va a la Torah oral, dice, ah, no, pues es que Coraje era un malvado. Y esto. Pero dicen los grandes maestros que en el templo, ¿verdad? En la era de Mashiach, Korach va a ser el sumo sacerdote, ahí va a venir otra vez. Hasta donde no estaba en ese nivel espiritual. En el 32:2 dice: mi enseñanza era como la lluvia, y dice: mi palabra como el rocío, como la tormenta sobre el pasto, como una lluvia sobre el herbaje. Entonces, Sifri explica que se eligió la lluvia y el rocío debido a que ellos son la fuente de vida. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos. No todas las personas saben apreciar las lluvias. Por ejemplo, la gente que está de viaje puede sentirse molesta por la lluvia e ignorar sus beneficios. Sin embargo, el rocío, si bien no es tan beneficioso, es algo que todos aprecian. Y cuando va uno manejando y de noche, ¿verdad? Tremendo esa lluvia, pues en realidad nos afecta. Y bueno, vamos manejando y es muy fuerte. Cuando vamos en la autopista y tenemos que ir a una velocidad alta, no tenemos que. Pero pues otros van pitando ahí, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos. Pero la lluvia trae un gran beneficio. Mire, todo lo que está seco, pues le da vida. En el caso de aquí, que en el estado de Washington es bosque. Pues hay mucho árbol muy grande, mucha vegetación. Entonces, la comparación de la Torá con la lluvia nos ofrece otras ideas muy interesantes. El efecto de la lluvia no es algo que pueda apreciarse en forma inmediata. Recién después de que las lluvias terminan, se cosechan los cultivos, ¿verdad? De un modo, cuando estudiamos Torá, no podemos actuar con impaciencia, pero con el tiempo, el estudio de la Torá moldeará nuestro carácter y nuestra personalidad. Sin embargo, no podemos esperar que estos cambios sean inmediatos. A ver, necesito un cambio, una transformación de mi vida. ¿Qué hago? Pues estudia Torah, rápido, corriendo. Ah. Oh, sí, ya estudié Torah, ¿cuánto? 2, 3 horas. Y no me pasó nada. O sí, o sea, no pasó nada, pero sí hay un efecto. Y algo que con el cual se estuvo lidiando por años y décadas, sea, tiene uno que volver a dominar esa bestia. que llevamos dentro. Pero sí, sí es algo fuerte. Es más, el estudio de Torah cura todas las enfermedades, aún las incurables. Un día llegué con un amigo, ¿verdad? Este era mi patrón. Le dije que no me sentía bien. Dijo, ¿cuánto estudias de Torah? En ese tiempo me ponían a estudiar hasta 8 horas por día, 6 horas. ¿Sí? Y eso es lo que se me quedó. Bueno, después he estudiado más, pero lo fuerte fue en ese tiempo que estuve en una... De hecho, yo era el shamash de la sinagoga. Pues ahí, después hacía los rezos y después me quedaba a estudiar ahí Torah. Y ahí estaba el rabino y todo. De hecho, le ayudé a que hicieran su bar mitzvah y bat mitzvah a unos niños y eso. Pues me da una alegría muy, muy, muy especial. Bueno. Entonces, estudio de Torah. Me dijo, ¿cuánto estudias de Torah? Ya le dije, dijo, mira, con 2 horas que estudies por día, no te preocupes de ninguna enfermedad. 2 horas. ¿Sí? Y no hay mejor manera que estudiar, la verdad, tomar un libro, leer, estudiar, poner ahí algunos, pues sí, subrayar y si es posible escribir. Dice, para que la lluvia sea productiva, el granjero debe preparar el campo. De antemano debe arar y sembrar. Del mismo modo, nuestros sabios declaran, párate para estudiar Torah. La influencia de la Torah es mucho más grande cuando la persona invierte tiempo y esfuerzo para prepararse para los efectos del estudio. Muy bien, subrayamos, la lluvia ayuda a que las diferentes plantas crezcan, cada una a su modo. Asimismo, el mismo pasaje de la Torá produce diferentes tipos de crecimiento en las diferentes personas. Bueno, de acuerdo con su propio carácter, la raíz de la palabra Likhid, traducida como enseñanza, significa literalmente tomar. Las enseñanzas de la Torah se describen con ese término debido a que deben ser tomadas, o sea, es necesario un cierto esfuerzo por parte del alumno, por mejor que el maestro haya preparado la lección. Si el alumno no desea tomar esa lección, la enseñanza no será captada. El Midrash Hagadol interpreta la palabra caerá como dará en el blanco. Moshe se aseguró de que estas palabras, que fueron su último mensaje al pueblo, estuvieran cuidadosamente dirigidas para que pudieran penetrar en el núcleo del pueblo. Entonces, ¿qué pasa, verdad? En una escuela, vamos a decir, en una escuela primaria, todos están corriendo, todos están jugando. A ver, es el profesor, la profesora, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Quién sabe? ¿De qué hablamos? Pues no, pues que se iban a... Pues no le pueden explicar nada porque estaban realmente en otro lado, allá, pensamientos en otro lado. Entonces el 32:3 dice, cuando proclames el nombre de Hashem, ascriban grandeza a nuestro Eterno. Don Moshe le dice al pueblo, si bien el Eterno decretó que yo no voy a entrar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, yo proclamaré el nombre del Eterno. Ustedes que sí reciben permiso de entrar a la tierra de Israel, ciertamente deberán mostrar aprecio por la bondad del Eterno. Ascribo en grandeza a nuestro Eterno. Esdras explica que Moshe también dirigió este versículo a los cielos y a la tierra. Se les pide que ascriban grandeza a Hashem, como en Salmo 69, 35, que el cielo y la tierra lo alaben. En Berajot 21a se cita este versículo como el origen de la bendición que se dice antes del estudio de la Torah. La persona debe ascribir grandeza a Hashem y recitar una bendición antes de comenzar a proclamar el nombre del Eterno estudiando Torah. Entonces, ahí mismo, en Berajot, pero en el 45a, se usan técnicas exegéticas parecidas para recitar este versículo como la fuente de la inclusión de Berajá en los servicios de la mañana y de la noche, cuando el Hazán, o sea, el cantor en la sinagoga proclama el nombre del Eterno, la congregación responde adscribiendo grandeza. Por ejemplo, en el Midrash Tanjuma, Vaera 1, se nota que Moshe mencionó el nombre del Eterno únicamente después. Dijo 21 palabras. Su razonamiento fue el siguiente: los ángeles mencionan el nombre del Eterno después de tres palabras, proclamando Kadosh, 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 Hashem, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor de las huestes. Es Hashem Sebaot, ¿verdad? Yo me considero una séptima parte de su nivel. El Yalkut Shimoní cita esta fuente y además cita una cantidad de Midrashim que demuestra que los grandes sabios vacilaban antes de pronunciar el nombre del Eterno. Esta cualidad ciertamente es digna de ser emulada. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser negligentes con el uso del nombre del Eterno. Ya sabemos que hay que usar antes, ¿verdad?, unas palabras. Por ejemplo, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Ahí decimos Baruch Hashem, ¿verdad? Bendito el Eterno. Entonces, el 34.2 dice, la roca, sus obras son perfectas, pues todos sus caminos son justos. El Ojé de fe jamás es injusto, él es siempre recto y justo. Bueno, vamos a detenernos aquí un ratito para que siga la participación. Con la ayuda de Hashem, regresamos.
De acuerdo, muchas gracias, amigo Abel. Y bueno, pues así es, tenemos estas participaciones que nos hacen nuestros amigos comentaristas, Arturo Guillén, Alfonso Espinoso, Mijael Domínguez y Hugo González. ¿Qué les parece? Iniciamos estos comentarios con el artículo que nuestro amigo Arturo Guillén nos comparte, llamado Si fueran sabios. Este es un artículo escrito por el Rab Abraham J. Tversky en Ais Latino. Y bueno, pues a continuación invitamos a nuestro amigo Arturo Guillén a compartirlo.
Gracias, estimado amigo Jorge. Estimada comunidad, Shabbat Shalom. A continuación les voy a leer un artículo que lleva por nombre Si fueran sabios, por Rav Abraham Tversky, Deuteronomio 32. Si fueran sabios, hubieran esclarecido esto, habrían discernido hasta el final. Deuteronomio 32:29. Nadie quiere contemplar su final. La mayoría de las personas actúan como si fueran a vivir eternamente. Se ha dicho que vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Esto es negar la realidad y no es posible adaptarse de forma positiva a la vida si negamos la realidad. Podemos verbalizar una conciencia sobre nuestra mortalidad, pero nuestros actos traicionan a nuestros sentimientos. ¿Qué diferente sería nuestro comportamiento si lográramos captar emocionalmente nuestra mortalidad? Como rabino y como médico, atendía a personas en sus últimos días de vida, cuando la negación se quebraba y sentían que sus vidas llegaban a su fin. Muchos dijeron, si tuviera que hacerlo todo de nuevo, pasaría más tiempo con mis hijos, desearía haber llegado a conocerlos mejor. Pero nunca nadie dijo, del único que me arrepiento es de no haber pasado más tiempo en la oficina. ¿Por qué esta sabiduría generalmente llega cuando ya no podemos aprovecharla? Esa es la ironía de la vida. Nuestra sabiduría llega demasiado tarde. En mi centro de rehabilitación, aceptamos adolescentes para el tratamiento del alcoholismo y la drogadicción. Un paciente adulto vio que ingresó un jovencito y me dijo: «Desearía haber tenido esa suerte, ser tratado por mi adicción cuando tenía 15 años. Ahora tengo 49, dos fracasos matrimoniales y ningún contacto con mis hijos de mis dos matrimonios. Todo lo que pude tener en la vida se perdió como consecuencia de mi alcoholismo. No tengo familia, ni hogar, ni trabajo». Le sugerí a esta persona: «¿Por qué no hablas con este jovencito y le dices cuán afortunado es de tener una oportunidad de sobreponerse a su adicción?». Un poco más tarde, este paciente me dijo: «Traté de hablar con el joven, pero no quiso escucharme. Está aquí porque el juez lo ordenó. Cuando salga, va a seguir con su adicción. Pero yo no era diferente a ese niño. No escuché a la gente que me dijo que el alcohol iba a destruirme». Si tan solo fuéramos sabios. Moshe dice que si fuéramos sabios, contemplaríamos nuestro fin cuando somos jóvenes. Entonces viviríamos de manera que no tuviéramos nada que arrepentirnos cuando se acercara nuestro fin. Ahora con gusto voy a compartirles mi comentario. Qué importante es escuchar el consejo de nuestros líderes espirituales, valorarlos y aplicarlos a nuestra vida, ya que poseen una comprensión profunda de la Torá y su sabiduría, experiencia y conocimiento nos ayudan a tomar decisiones basadas en valores que fomentan nuestro crecimiento espiritual. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, recurrir al consejo del Moré y de nuestros líderes espirituales nos permite mantenernos en el camino correcto y así evitar cometer errores al momento de tomar cualquier decisión trascendental en nuestra vida. No pierdas la oportunidad de fortalecer tu conexión con Hashem y de lograr una vida plena y significativa. Recuerda que cada vez que tengas una duda o no sepas claramente qué es lo mejor que puedes hacer, siempre podrás acercarte al Moré o a nuestros líderes espirituales de la comunidad, que con gusto te ayudarán a ubicarte y encontrar esa paz y certeza de que lo que vas a hacer será para edificación en tu vida. Son como nuestras brújulas y nosotros como los marinos que necesitamos llegar a puerto. Gracias a Boreo Olam por ello. Hasta aquí mi comentario, querida comunidad. Ahora acompáñenme a escuchar la siguiente canción.
A veces creemos que nuestro tiempo es eterno y que siempre tendremos un mañana. Olvidamos lo esencial en este viaje mientras los días se nos escapan. Si fuéramos sabios, viviríamos hoy sin esperar que el tiempo se nos vaya de las manos. Si fuéramos sabios, amaríamos más sin dejar que el día termine, sin haber dado todo, todo. He escuchado a muchos en su despedida diciendo que les faltó compartir más. Nunca lamentaron lo que no lograron, solo lo que dejaron pasar sin abrazar. Si fuéramos sabios, viviríamos hoy sin esperar que el tiempo se nos vaya de las manos. Si fuéramos sabios, amaríamos más sin dejar que el día termine, sin haber dado todo, todo. Hoy es el momento, no dejemos que se pierda. Cada día es un regalo para vivir sin esperar.
Muchas gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado Si fueran sabios, escrito por el Rab Abraham J. Tversky. Amigos, y bueno, que podamos tomar en cuenta esto, también tratar de vivir siendo sabios, no esperar al último día de nuestra vida para tratar de hacerlo. Y bueno, pues continuamos, amigos. A continuación, este artículo que escribe el Rab por Adam Lieberman, llamado Ley de Atracción, que nuestro amigo Alfonso Espinosa nos hace favor de compartir. Y bueno, a continuación cedemos el micrófono a nuestro amigo Alfonso.
Shalom, muy buenas tardes a todos, que el Eterno les bendiga. Gracias, estimado Jorge. Bendiciones. Vamos a compartir esta tarde la parashá que nos comparte Aish Latino con el tema la ley de la atracción. Es de la parashá Asinú, Besot, Abrajá, Deuteronomio del 32 al 34. Y nos la comparte Adam Lieberman. Vamos a leer. Dice, la parashá de esta semana es realmente una canción que Moisés entonó al pueblo judío. En uno de los versos, Moisés previó el futuro y advirtió a los judíos. Ustedes engordarán y abandonarán a Dios. Deuteronomio 32, 15. Una lección de vida. ¿Por qué engordar o tener éxito económico lleva a abandonar a Dios? La respuesta yace en un principio fundamental de la naturaleza humana. Este principio establece que el ego y el éxito van de la mano. Cuando una persona tiene cualquier tipo de éxito, eso puede causar que su ego se infle instantáneamente. Analicemos un ciclo típico. Si una persona está atravesando una mala etapa y cree en Dios, entonces esta persona rezará para que Dios mejore las cosas. Cuando Dios escuche su pedido y dé vuelta las cosas, esta persona ciertamente se sentirá conectada y demostrará su aparición hacia Dios. Ahora bien, una vez que la persona ha tenido éxito en un área particular de su vida, la ley de atracción entra en escena. Esa ley, en palabras simples, es que uno siempre atrae más de lo que ya tiene. Por lo tanto, cuando la persona tiene éxito en algo, eso atraerá invariablemente más éxito. El éxito engendra más éxito. Esta ley opera en numerosas áreas de tu vida. Y cuando la ley de atracción entra en juego, ocurre algo fascinante. El ego de la persona entra en acción. Cuando el éxito inicial que Dios le da a una persona trae más éxito, esta persona tiene la tendencia natural de sentir que fue ella y no Dios quien logró este éxito extra. Lo que la persona piensa, ya sea de manera consciente o inconsciente, es que si bien Dios ayudó en el comienzo, fue ella quien tomó el control de ahí y sacó provecho de ese éxito inicial. Si bien esto puede ser verdad, hay un elemento crucial que se está dejando de lado. Sí, es cierto, trabajaste duro y aprovechaste las oportunidades que te presentaron, pero fue Dios quien permitió que este éxito llegara a ti. Esto último es totalmente en contra de nuestro instinto, y es exactamente lo que Dios nos está advirtiendo. La mayoría de las personas pueden ver la manera de Dios. La mayoría de las personas pueden ver la mano de Dios cuando ocurre un cambio repentino y tiene éxito. Pero cuando se acostumbra a este éxito y lo lleva a niveles más altos, piensa que fueron sus esfuerzos los que provocaron estos resultados. Si bien la persona puede poner esfuerzo, solo depende de la voluntad de Dios si tendrá éxito o no. Una persona más elevada lleva esto a un nivel más allá y entiende que incluso su propio esfuerzo fue posible solo porque Dios le permitió el ímpetu, la fuerza y la capacidad de hacer ese esfuerzo. Cuando vives con la verdad de que Dios controla todo, esto se transforma en algo increíblemente liberador, ya que entiendes que si pones el esfuerzo y no obtienes el éxito que esperas, es solo porque Dios sabe que este precioso momento, eso es exactamente lo que necesitas. Así como no te lamentas por el color de tus ojos, por la hora de la puesta del sol, por la temperatura del océano Atlántico, asimismo, no debes lamentarte si no tienes éxito. Tan solo pon tu esfuerzo y luego acepta lo que Dios considera mejor. De esta manera, las personas que viven con esta realidad saben lo tonto que es mentir, engañar o robar en los negocios. Dios quiera que tengas éxito y quiere que utilices su talento y tu inteligencia para que seas aún más exitoso. Y asimismo, Él no quiere que mires hacia atrás y te arrepientas de haber engordado y de haberlo abandonado. Empieza este año nuevo sabiendo que es el que realmente firma tus cheques cada mes. Y acuérdate que Él quiere escribir un gran monto en esos cheques. Él quiere escribir un gran monto en esos cheques. Baruch Hashem. Qué bonito todo esto, porque sí, realmente sí, sí es cierto. Mi experiencia personal, yo le he pasado esto, bueno, en el plano emocional, pues podríamos decir que es la soberbia, el ego aunado con la soberbia, ¿verdad? Como dice los queridos rabinos, con la fuerza de mi brazo y el poder de mi mano, yo todo lo puedo hacer. Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, muchas veces uno piensa que porque uno se levanta temprano, porque uno le echa muchas ganas en el día, va a ver a 50 clientes, si nos diera el tiempo, y pues por eso obtengo esa bendición. Y sí, como dice aquí al principio, pues se lo pedimos a Dios y Él nos dio ese empujoncito, esa patadita para comenzar. Pero ya de ahí para allá, todo lo que viene y es obra mía, ¿no? Pero pues aquí realmente ya no está obrando el alma, el espíritu, ya aquí ya está metiéndose una emoción muy, muy fuerte, una combinación de emociones que realmente nos hace, en mi caso muy personal, me hace el deschavetarme de la cabeza, ¿no? Volverme loco, se chisquea mi cabeza y ya me enloquezco porque pues ya estoy, por aquí en el, por acá afuera decíamos coloquialmente que bajamos al santo del pedestal para ponernos en él, ¿no? Ponernos en su lugar y nosotros tomar el control de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Es algo que se decía cuando, bueno, yo no sabía de la Torah, ¿no? De que existe un solo Dios. Pero así dicen, ¿no? Y así es como quitar a Dios. Dios no lo permita, el cielo tampoco. Que mis palabras no ofendan al Eterno. Es por decir algo. Es como hacer a un lado a Dios, quitarlo y creer que yo tengo el poder y yo voy a poder hacer todas las cosas, ¿no? Y no es cierto, porque si eso fuera, no necesitaría yo ir a pedirle a Dios, tocarle la puerta y decirle, oye Dios, ayúdame, mira, me estoy yendo mal en mi vida, y mira, no puedo, y esto, lo otro, ya le he echado muchas ganas, y nada me resulta, por favor, ayúdame, ¿verdad? Cuando voy a hacer mi bodedud y me pongo en disposición con Él para ponerme humilde y pedirle. Entonces, pues si yo tuviera ese poder, si yo lo pudiera hacer, realmente no necesitaría por qué irme a poner humilde, por qué ni siquiera acercarme a Él en la Ibodedud. Válgame Dios, esto es una locura, en verdad, ¿no? Entonces, por eso es la gran necesidad de haber buscado al Eterno, haberlo conocido, que me haya hecho el favor de traerme a su Torá, a esta bendita congregación, esta bonita comunidad más bien, y pues bueno, que ahora esté aprendiendo y que haya aprendido a cómo acercarme a Él, cómo ir a pedirle, a tocarle la puerta y clamarle, porque yo no puedo, en verdad yo no puedo, entonces por eso es que ahora estoy aquí ante Él. Entonces, bueno, que este año el Eterno, así como lo dice al final de la lectura, que este año el Eterno nos ayude a no engordar, a no olvidarnos de todas las bendiciones y recordemos, como en la mañana leíamos en el rezo y decía, que no se nos olvide que lo único que somos, somos polvo. Que el Eterno no nos permite olvidarnos lo que somos. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo lo que nos llega a la vida es gracias a Él. Y bueno, pues que el Eterno nos bendiga este año a todos, que haya todo lo bueno y dulce desde el cielo, que el Eterno ponga todas las cosas buenas siempre, 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 y que nosotros sigamos aprendiendo cada día más de la Torá y de estas benditas enseñanzas. Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce. Gracias, estimado Jorge, el Eterno le bendiga.
Caminas buscando un sueño y cuando lo alcanzas el sol brilla más. El éxito llama a tu puerta y crees que todo viene de ti nada más. Si miras atrás verás la verdad, Dios estuvo siempre allí sin cesar. El éxito es más que tu esfuerzo, es un regalo que no ve de ti nada más. Cuando todo siempre allí sin cesar. El éxito es más que tu esfuerzo, es un regalo que no debe ti nada más. Cuando todo parte de su amor, cada paso, cada oportunidad es parte de su verdad. Si miras atrás, verás la verdad. Dios estuvo siempre allí sin cesar. El éxito es más que tu esfuerzo, es un regalo que no debe ti nada más. Cuando todo parece estar en tus manos, porque todo es parte de su amor. Cada paso, cada oportunidad es parte de su verdad.
Amigo Alfonso, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Ley de Atracción por Adam Lieberman. Amigos, así es, no creamos que todo lo que tenemos es gracias a solo nuestro esfuerzo, todo viene del Creador. Y bueno, pues continuamos, amigos, muchas gracias, amigo Abel, de favor, continuamos con la enseñanza de esta parashá, de favor, muchas gracias, adelante.
Claro que sí, gracias a Shem, gracias a usted, a toda la comunidad, y la grande bendición que hay, ¿verdad?, que nos permite el poder compartir. También esas fuerzas nos las da Hashem. Desde los versículos anteriores sirven de introducción con este versículo. Moshe inicia la parte principal de la canción, Roca. Es una metáfora de Hashem que enfatiza su permanencia y su poderío. En la guía de los perplejos, Rambam explica que Él es la firme roca de nuestra existencia. Vamos a estar consultando bastantes citas de la Torah oral. Ahorita volvemos con la guía de los perplejos también, etcétera. Entonces, otra explicación posible es lo que dice en Berajot 10a con respecto a la realización entre su roca y Sayar artista. Él es el máximo artista, el creador de un universo maravilloso y bellísimo. Otros comentaristas señalan la relación con la palabra Sarar, unir. Hashem es la cualidad que une todos los aspectos de la existencia, creando armonía. Moshe explicó que los actos del Eterno son justos. Existen muchas razones posibles por las cuales era necesaria tal afirmación. No vamos a acabar de compartir todo, así que comentar diferentes comentarios. Entonces, la descripción del Eterno como fiel implica que podemos confiar en Él. Él siempre dispensa la recompensa y el castigo de una manera recta y justa. Nunca es injusto. Se refiere a la forma en que el Eterno trata a los malvados. Él les confiere el beneficio de sus buenas acciones en este mundo para que no se quejen después cuando reciban su castigo en el mundo venidero. De la misma manera, los justos reciben el castigo por sus pecados para que puedan apreciar en forma completa la compasión del Eterno en el mundo venidero. Taanit 11:11a. Entonces, el Emuná puede traducirse como el Eterno de fe. Hashem tiene fe en el hombre, creó al hombre con el potencial de hacer el bien y confía en que al final el hombre actuará de esa manera. Y me acuerdo de esto que rezamos en la mañana, ¿verdad? El Modeni lefaneja, me lejai lekayam shekhezal, tabin ishmati vejemlar rabo emunateja. Entonces, doy gracias a ti, viviente y eterno, porque esto, tú has restituido mi alma. Has vuelto mi alma dentro de mí. Inmensa es tu fidelidad, dice, y también tiene, el eterno tiene emuná en nosotros, en que podemos mejorar, en que podemos ser mejores que el día de ayer. Es por eso que nos vuelve a regresar el alma, dice. Ok, todo lo que pasó ayer, bueno, pues tengo fe, tengo emuná en ti, en que puedes ser mejor que el día de ayer. La regresa al alma, dice. Entonces es una... algo grande que volvamos a despertar, ¿verdad? El día siguiente. Entonces, bueno, aquí habla del segundo templo, de que, bueno, como dice, la expresión eterno de fe alude a la negación de la fe de los judíos antes de la destrucción del primer templo. Ellos adoraron ídolos y aceptaron los ritos paganos. Las palabras recto y justo se refieren a los pecados cometidos antes de la destrucción del segundo templo. En ese entonces, el odio infundado dividió al pueblo y los llevó a actuar en forma injusta los unos contra los otros. El odio gratuito, ¿no? Entonces, en este caso, la lengua es, la boca es muy peligrosa, muy fuerte. Por eso, comenta, ¿verdad? Ramin Nachman de Breslev, en el en el libro de, ¿cómo se llama ese libro? Iba a decir Kabbalah y Meditación para las Naciones. No. Ese libro se llama Anatomía del Alma. Que nuestra boca tiene dos barreras. Una, bueno, la lengua, los dientes. Entonces, si se abren la boca, los labios, ¿verdad? Ahí están los dientes de la otra barrera. ¿Por qué? Porque es demasiado peligrosa. Entonces, en la destrucción del primer templo al segundo, bueno, sí fueron 70 años. Mira, del segundo al tercero, todos los años que llevamos, destruyó más o menos en el año 70, ¿verdad? Entonces, ya casi son, ¿qué? 2000. Y no se ha vuelto a construir. Entonces, es muy fuerte y muy peligroso, pues, el odio gratuito, la calumnia. De hecho, cuando se toca el shofar, el primer toque, que es en el rezo de la mañana, es contra la idolatría. El segundo toque, o sea, la segunda sección de toques, el Tequía Shevarim Teruah, que es lo mismo, o sea, los mismos sonidos, la misma serie de sonidos. Rectifica la inmoralidad sexual, el tercero el asesinato y el cuarto la calumnia. Fíjese que pues, no, pues que es la mentira, o, no, la calumnia. Malas lenguas. Qué tremendo. Están muy fuertes los cuatro. Entonces el 32.5 nos dice: la destrucción no puede atribuirse a él. Es la mancha de sus hijos. Una generación perversa y torcida. Entonces la justicia del Eterno puede forzarlo a veces a causar destrucción. Sin embargo, el mal no desciende del cielo. Él no actuaría así con el hombre si la mancha de sus hijos y el comportamiento perverso y torcido de ellos no lo forzaran a hacerlo. Además, la intención ulterior del sufrimiento del hombre es positiva, pues expía sus pecados y desarrolla su carácter. En el Zohar 11:26a interpreta el versículo como: los pecados de los malvados no le causan ninguna destrucción a él. La única mancha es la de ellos. El comportamiento del hombre no puede causarle daño al Eterno. Tal como proclama Job 35:6, si has pecado, ¿qué has hecho contra él? ¿Qué efecto tendrá él en la multitud de tus transgresiones? La pregunta es, mira cómo la Hashem le dice al no bueno: mira mi siervo Job. Job, ¿cómo se hizo tan fuerte? Porque no andaba con la... Pues andaba con Moisés y todo el pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Cuándo se convirtió Job? ¿Por qué estaba tan fuerte? O sea, Ya sabemos que todo lo que le pasó fue porque estaba expiando lo que él, que fue uno de los consejeros del faraón. Él era uno y Tro era el otro y Bilam era el otro. Mas cuando se convierte Job al judaísmo, vamos a ver esa pregunta. Entonces el comportamiento del hombre afecta su propio futuro. Entonces la rectitud le permite recibir la generosidad del Eterno. Por eso que el maestro voy a terminar de leer esto. Dice, el comportamiento del hombre afecta su propio futuro. La rectitud le permite recibir la generosidad del Eterno, ¿sí? Siendo recto. Recibe la generosidad del Eterno. Los pecados evitan que él reciba esa influencia. Hashem nos trata como a sus hijos. Él nos trata de esta manera a pesar de nuestra ascendencia. Entonces nos imaginamos, imagínense cómo nos trataría si fuéramos justos. Creo que nos comparten el Yalkut Shomoni. ¿Qué? La frase perversa y retorcida puede explicarse en términos de la siguiente parábola. Había una vez un hombre que tenía una viga de madera, pero no lograba encontrarle ningún uso, porque la viga estaba torcida y deformada. Él trató de enderezarla poniéndola en una prensa, pero no tuvo éxito. Tampoco le sirvió cortarla con un hacha. Y así continuó hasta que lo único que le quedó fueron virutas y trozos de madera. El fuego será su destino, exclamó disgustado y arrojó al fuego los remanentes. Hashem empleó muchas técnicas diferentes para enderezar el carácter torcido del pueblo judío, pero cuando dichas técnicas resultaron ser inútiles, él dejó que ellos cayeran presa del fuego de la destrucción. Nos cuenta el Yalkut Shimoni. Eso que está en un hace un momento quería comentar de lo que nos cuenta el maestro Yosef Ishai Armoni. Entonces dice que el comportamiento del hombre afecta su propio futuro. Entonces vivamos el aquí y ahora. ¿Qué es lo que pasa aquí y ahora? ¿Qué hay en el aquí y ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tenemos en el aquí y ahora? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tenemos? Ah, bueno, pues tengo pues un carro, una camioneta. Bueno, pues hay que usarlos para el trabajo, ¿no? Pero una cosa muy importante es que, pues, darles mantenimiento, ¿verdad? Para que sigan funcionando de la mejor manera. Hice un gasto. Ah, llegó el día de la renta. ¿Qué pasó? Que hice un gasto y la renta, pues, no se de, o sea, ya no está completa. Eso no es correcto, no es de una persona que tiene un pensamiento de una persona de conocimiento de Torah, porque hay que ser sabio, inteligente, ¿verdad? Sabemos que esa bendición vino de Hashem, ¿Cómo voy a ir a hacer un gasto si sé que tengo mis responsabilidades? Entonces, esa irresponsabilidad me va a afectar en el futuro. ¿Qué le voy a decir a la persona que recibe la renta? No sé, aquí en Estados Unidos es diferente. Hay unos... si hay personas que le rentan, que no hay un contrato ni nada, no le puede decir que lo espere y que le da algo de dinero. Pero si es un contrato en un apartamento, dice, bueno, creo que le dan 3 días. Después de esos 3 días, bueno, hace un tiempo subí a $100. Y después creo 25 por día. O sea, es algo bien tremendo, tremendo, fuerte. Y le dicen, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues estudio Torah y enseño Torah en una radio no ágida o en el YouTube, en el, no sé, en el Facebook, o en algún canal, etcétera. Y es judaísmo, lo primero que van a decir, ¿verdad? Bueno, la shonjara, ¿saben qué? Soy un benay, no, las 7 categorías de preceptos. O no decir nada, ¿verdad? Para también no dañar a lo que es el pueblo noágida. También el pueblo noágida es un pueblo muy preciado. Por eso recordemos cuando hacemos las elijot, que hemos pecado, nos hemos vuelto culpables, todo lo que dice, hemos extorsionado. Todos decimos, un momento. ¿Y cuándo lo hice, verdad? ¿Por qué está todo eso? Cuando alguien lo hizo, todos lo hicimos. Entonces, en el pueblo de Israel así, pienso que con nosotros no tanto porque no hay tanto el conocimiento así. Pero pienso que sí. Todo lo mejor es, bueno, no hacerlo, pero sí hacer teshuva. 32.6 dice, ¿acaso esta es la forma en la que le pagan al Eterno, nación vil e insensata? ¿Acaso no es él su padre, su creador, él los hizo y los estableció? Moshe le plantea al pueblo una pregunta retórica. ¿Acaso el comportamiento corrupto mencionado en el versículo anterior es una forma apropiada de pagarle al Eterno? Él es el creador del mundo. Él es el padre del pueblo judío que les sacó de Egipto y los estableció como nación. Entonces, ¿a qué puede compararse esto? A alguien que se para en la calle e incita a la multitud a que haga una revuelta en contra del gobernante de la ciudad. Todo el que lo oiga reaccionará diciendo, tonto, ¿acaso sabes contra quién estás hablando? El soberano puede mandar a que te flagelen, te puede arrancar la ropa que llevas puesta, puede mandar a la cárcel. Tantas cosas que nos comparten el Yalkut Shimoní, eso también viene ahí. Dice en el Targum Jonathan. A ver, vamos a ver. Otra expresión posible es que el versículo se refiere a alguien que difama a su padre en público. Todo el que lo oiga lo reprenderá. Tonto, dice. ¿Sabes contra quién estás hablando? ¿Acaso no aprecias todo lo que padre hizo por ti? Todo el esfuerzo que él hizo por tu bien. Además, si tú no aprecias lo que él hizo por ti, Piensa en lo que Él puede hacer por ti. ¿Acaso no quieres estar incluido en la lista de aquellos que cumplen con sus órdenes? Entonces, en el Targum Yonatán, okay, ¿quién escribe el Targum? Onkelos, ¿eh? Un convertido. La Septuaginta de los Midrashim se traduce Nabal como tonto. A ver, el nombre de Nabal, ¿a quién nos recuerda? Al esposo de Abigail. ¿Cuál Abigail? Pues una bella mujer que anduvo con el rey David, ¿verdad? Este hombre era un malvado, ¿verdad? Entonces, el rey David, al ver su comportamiento y todo, se molesta y se dispone a destruir el campamento de Nabal. Abigail viene y le pide perdón, que le perdone a su esposo y todo. Se arrodilla, llora, pero también les hace de comer y cosas así. Entonces, pues David ve que Abigail tiene unas virtudes muy impactantes. Y pues, obviamente, belleza y todo. No, dijo, pues, me quedo con ella. ¿Verdad? Entonces, esa palabra me acabo de acordar por este hombre, Nabal, el esposo de Abigail, que entonces Nabal significa tonto. Otros dicen otra cosa, pero eso lo oía ya en otras filosofías, ideologías, que casi es igual, pero mejor me voy por lo que dice aquí. Entonces otros comentaristas interpretan como desgraciado. Por ejemplo, Rashi, el Radak, como decadente. Dice en Deuteronomio 4:6 se refiere a Israel como una nación sabia y entendedora, que es la total antítesis de la descripción que aparece en nuestro versículo. Esa contradicción puede resolverse examinando el contexto en que fue utilizado cada término. Fíjense. En el estado de Arizona, bueno, aquí también, los judíos que he conocido han sido muy amables conmigo, la verdad, me han invitado a comer, etcétera, muchas cosas, invitado a estudiar, invitado a sus casas, a eventos, etcétera. Pero a veces que de repente se molestan o algo, y uno no les contesta ni nada, como que sienten que los está uno, les está dando uno una lección, ¿verdad? Y, que miren, por ejemplo, si estamos haciendo algún trabajo o algo, ¿qué pasó aquí? Mira, qué desorden. Uno se queda callado. Muy bien. Ahorita lo arreglamos sin gritar, sin contestar. Se quedan así, como pensando, ¿no? Está dando una lección. Lo reconocen. Y dice que son de dura cerviz. Lo que es dura cerviz se refiere dice el Moré, Achiel Pérez, que cuestionan mucho. Ahora, ¿está bien o no está bien cuestionar? Bueno, dicen que el que no pregunta, pues no sabe, ¿verdad? No se da cuenta de sus dudas o algo que quiera saber. Pues, claro que es bueno preguntar. Y muy importante, si no, ¿cómo vamos a saber en lo que no estamos seguros de algo? Los versículos que preceden y siguen, el versículo citando más arriba, describen la dedicación de Israel al estudio de la Torah. Sin embargo, en este versículo los judíos son mencionados como un pueblo corrupto, perverso y torcido, porque desobedecen la Torah y sus preceptos. Cuando los judíos obedecen la Torah, sus preceptos de, más bien procesos de pensamiento, son controlados por la sabiduría del Eterno. Por el contrario, cuando ellos se rebelan contra él, o sea, el Yetzer Hará, que es llamado rey viejo y tonto, es el que guía sus pensamientos, tanto a ellos como a nosotros, ¿verdad? Cuando nos rebelamos contra el Eterno. De hecho, también cuando hace sus tres trabajos, nos incita a pecar. A ver, y mira, y que qué bonito, y que, ay, que esto y que aquello, que come mucho y que come puerco y que camarones. No estoy diciendo que no podamos comer, podemos. No tenemos tenemos un mandamiento o que sigamos un precepto de que no comamos esto, pero entre más saludable comamos es mejor. Unas buenas verduras, ¿verdad? Unos dicen sopa de pollo, otros caldo, todo eso. Entonces lo mejor es comer saludable, ya que si tenemos algunos problemas de salud, sí, la verdad, debemos de cuidar nuestra alimentación. Entonces, ¿qué trabajos tiene este Yetzi? Ah, pues nos invita, ¿verdad?, a que caigamos en la transgresión. Mira, y todo, y nos pone todo así muy bonito. Ay, qué sabroso. Ay, la comida. Me enojé. Me fui al baile, no sé, a un club. Tantas cosas tomé y me puse borracho. Tanto y tanto. Y va y nos acusa. Mira lo que hizo. Nos acusan. Pero es por eso que cuando hacemos alguna transgresión, como dice el Rabí Nachman de Breslev, me alegro rápido para hacer teshuva. Llega el acusador. Mira lo que hizo. Aquí no hay nada. Hizo teshuva. ¿Cuál es su otro trabajo? Como el ángel, ¿verdad?, que viene por nosotros, ese ángel ahí. Baruch Hashem. Están muy buenos los comentarios. Se recuerda los días de antaño en el 32.7. Considera los años de generación en generación. Pregúntale a tu padre. Él te relatará. Y él te lo relatará a tus ancianos. Ellos te lo dirán. Nos interpretan el versículo como un mensaje a los judíos de las generaciones futuras. Moshe le garantiza al pueblo, a pesar de que ustedes están en el exilio, recuerden el pasado y consideren la relación única que Hashem compartió con su pueblo a lo largo de la historia. La conciencia de este lazo tan estrecho ha de reconfortar al pueblo, a pesar de las dificultades que enfrentan. Entonces, en Midrash Tanhuma, Shemot 29, se comenta: Israel estará firme cuando consulte a los ancianos, a los sabios, ¿verdad? Todo el que consulte a los sabios no ha de tropezar. Por eso, muchas personas dicen: no, yo no le voy a preguntar nada a ese Abel. Ese Abel no sabe. Bueno, no sabe. Pero sí hay personas a las cuales nos debemos de acercar y preguntar. Y si vienen aquí con nosotros, conmigo, y me preguntan, la consulta no tiene ningún costo. Así que hay otras personas que sí se lo van a pedir. Y obviamente no hay ningún... No hay ninguna forma de decir que no, porque de hecho pues hacen su esfuerzo, ¿verdad?, para dar todas las enseñanzas, hacen un esfuerzo grande para enseñar, para aprender y todo. Y dice, por último, vamos a compartir algo. Bueno, en el 3.14 les concedió manteca de vaca y leche de oveja con grasa de corderos, carneros nacidos de Bashán y trigo gordo y delicioso. Y beberán sangre de uvas como vino. Entonces, no está diciendo sangre de cerdo, ¿verdad?, sino de vaca. Entonces, ¿qué es la manteca de vaca? El Midrash Tanhuma Vaera 14 se cuenta que los judíos merecieron manteca de vaca gracias a su patriarca Abraham, cuando les demostró hospitalidad a los ángeles. Él les ofreció manteca y leche. Génesis 18:8, en este versículo Hashem promete pagarles a sus descendientes medidas por medida. La frase leche de oveja implica un concepto muy interesante. Según nuestros sabios, el versículo mana, leche y miel se refiere a la leche de las cabras. Aquí los judíos son bendecidos con leche de oveja. En ninguna parte de la Torah menciona la práctica de beber leche de vaca. Dice, me estaba diciendo una vez un señor: a ver, ¿para qué es la vaca? ¿Para qué es la leche de las vacas?, me dijo. Le digo, pues para tomarse, ¿no?, para los becerros también. Dice, para los becerros. Si quieres tomar leche, toma leche de almendra, de coco. Bueno, y hace daño, ¿verdad? La lactosa también. Hay unas personas que toman leche sin lactosa. La frase grasa de corderos siempre traducirse como las partes selectas de los corderos. Ramán, Mishnetora, Gilkot, Malajot, Azurot 7.5 interpreta la frase trigo gordo y delicioso como trigo selecto. También podemos revisar en Rashi, en Levítico 3.9. El versículo menciona carneros de Bashán, que es la mejor tierra para criar ovejas. Esto se hace evidente a partir de Números capítulo 32. Heleb kelayot jitá, trigo gordo y delicioso. Sigue El comentario de Giscuní, literalmente la frase significa gordos riñones de trigo. En el contexto, de esto significa literal, dice, en Ketubot 111b, en la era mesiánica, un grano de trigo será del tamaño de dos riñones de un buey grande. No nos sorprendan por esta afirmación. En Sephoris, un zorro hizo su nido en un nabo. Cuando pasaron el resto, cuando pesaron, ¿verdad? El resto pesaba 60 litros, dice. El tratado mencionado interpreta la frase beberán sangre de uvas como vino, de modo similar. Entonces, la era mesiánica no será como la era actual. En la actualidad tenemos dificultad para cosechar las uvas y prensarlas. A mí me tocó andar también en un, ¿cómo se dice? Cortando uvas para el vino, ahí en Aguascalientes. Pero dicen que no las lavaban. Y cuando las cortábamos, estaban unas hasta ya todas llenas de no sé, ya se veían dañadas. Y todas llenas como de algo, de polvo, pero como de fertilizante o de algo que le ponían así. Yo escuché, ¿verdad? Que no las lavaban, así las exprimían y las hacían vino. O jugo, quién sabe. Pero hacían vino. En la era mesiánica, una persona traerá una uva en un vagón o en un barco y beberá de ella. Cada uva contendrá por lo menos 30 medidas de vino. En la guía de los perplejos 2.47, Rambam explica que las exageraciones de esta clase no deben entenderse en sentido literal, sino que deben tomarse como metáforas de abundante bondad. Por su parte, en su comentario de los pasajes de Ketubot citados más arriba, otros sabios explican que las profecías deben interpretarse en el sentido más simple, si bien en la actualidad no podemos concebir semejante abundancia. En la era mesiánica no será como la era actual. En esa época se revelará un marco de referencia completamente nuevo, un milagroso orden de existencia. Baruch Hashem. Bueno, nos vamos a detener aquí, ¿verdad? Y eso fue el comentario de un servidor en este día. Muy bonitos los comentarios. Tiene mucho todavía. Todavía hay más. Le avanzamos algo. De veras, ¿qué tanto? Sí, fue algo. ¿Cuántos? No, de hecho, no es mucho. Todavía queda más, pero bueno, ¿verdad? Con eso. Pues gracias a Shem por esta grande bendición y pues seguimos, ¿verdad? Continuamos con los comentarios. Muchas gracias a todos. Shana Tova Umetukai, Shabbat Shalom. Todavía se ve bien y hay luz y hay sol. Estoy muy alegre por todo lo que ha pasado en este Rosh Hashanah de este año. Todos, yo creo que todos estamos en un gozo muy grande. Todos los que lo celebramos y los que no también. Shana Tova Umetuka, Shabbat Shalom, Gmar Hatima Tova.
Igualmente, amigo Abel, para usted, para toda la familia, muchas gracias, amigo, por compartirnos los detalles de esta Parashá Asino. Y bueno, tenemos algunos saluditos antes de pasar a las participaciones de nuestros amigos. Nos gustaría pasar al aire pues los saludos que nos hacen favor de mandarnos. Mi hermana Hanna Hernández nos recuerda que mañana nuestro estimado Morelle Ochoa Álvarez estará dando la clase de los jóvenes, 8 de la mañana, hora de México, para que estén atentos. de favorcito. Y bueno, nuestro amigo Jacoméndez nos dice: Shalom, qué alegría escuchar el programa de Shabbat Gigante. Año Nuevo, 5785. Escuchar a los estimados compañeros varones que nos comparten sus enseñanzas y opiniones. Estimado Jorge Hernández, Abel Abraham, todos los participantes, reciban las bendiciones que el Eterno tiene para cada uno de ustedes. Gracias, Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, un fuerte abrazo para usted y para toda su familia. Muchas gracias. Señora Matorralba nos dice: Shabbat Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, también los señores que comparten las enseñanzas, bendiciones para todos. Aquí atentos mi hijo Emilio y yo. Un saludo, estimada señora Alma, para usted, para su hijo, para toda la familia, que el Eterno los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Amigo David Ayala nos dice: buenas tardes. Igualmente, amigo David, un saludo para usted allá en Ecatepec, si mal no recuerdo. Y bueno, a todos los amigos que nos escuchan en el Estado de México, gracias también por acompañarnos. Tenemos conexiones desde Alemania, Estados Unidos, Colombia, México. Muchas gracias, amigos. Y bueno, pues continuamos. ¿Qué les parece? Ahora vamos con nuestro amigo Mijael Domínguez. Él nos comparte un artículo llamado Ideales y Realidad, dos hebras de un hilo. Es un artículo escrito por el Rab Benji Levi, publicado en el sitio de Es Latino. Y bueno, a continuación, nuestro amigo Mijael Domínguez nos hace favor de hacer la lectura y su comentario.
Muchas gracias, estimado Shabbat Shalom. Saludo a usted y también a toda la audiencia con mucho gusto y con mucha alegría, y a mis compañeros de igual manera. Mi nombre es Mijael Domínguez. Voy a compartir un artículo de la página de Ais Latino. Lleva por título Ideales y Realidad, dos hebras de un hilo. Es correspondiente a la Parashá Asino por Rav Benji Levi. Al acercarnos al final de la última sección de la Torah, la Parashá Asino comienza: Escúchenos, cielos, y hablaré, y que la tierra oiga las expresiones de mi boca. De acuerdo con Rashi, al emitir advertencias a Israel, Moshe necesita dos testigos, tal como requiere la ley judía. Moshe puso como testigos a los cielos y la tierra, porque ellos continuarán dando testimonio por siempre. Usando una frase similar, Isaías, uno de los últimos profetas, convoca a los mismos dos testigos al exhortar al pueblo judío: Oigan los cielos y escuchen la tierra. El Midrash Tahumá señala una sutil diferencia entre estos dos versículos prácticamente idénticos. Moshe usa el término asinu, oigan, al dirigirse a los cielos, y tishma, escuche, al dirigirse a la tierra. Isaías revierte los verbos y dice, escuchen a los cielos y oiga la tierra. Tahumá asinu 32.2. Rabí Akiva explica que Moshe se sentía cómodo habitando en los cielos. Él ascendió dos veces para recibir la Torah directamente del Eterno. La Torah se refiere a Moshe como alguien que vio el rostro del Eterno. Él vivió en una época en la que el pueblo judío estaba en su más elevado nivel espiritual, el momento de la entrega de la Torah. En contraste, Isaías vivió durante una época de rebelión. Sus principales experiencias fueron adquiridas del mundo físico en el cual se esforzaba día y noche. Este Midrash enseña que Asinu es un término de cercanía y familiaridad, porque escuchar es una forma activa de recibir las palabras de otro. Tishma, oír, es un acto más distante, más pasivo. Moshe tenía una conexión más cercana con los cielos e Isaías tenía una conexión más cercana con la tierra. Al vivir una vida de Torah, uno debe esforzarse por lograr un equilibrio entre ambas esferas. Tanto Moshe como Isaías ejemplifican esto, al dirigirse a ambas entidades, a pesar de que cada uno tenía más conexión con una de las partes. Quizás el mayor paradigma talmúdico de esta tensión entre lo ideal y la realidad, menos clara, es el continuo debate entre la casa de Shammai y la casa de Hillel. Al saludar a una novia, la casa de Shammai directamente le hace saber si ella se ve bien. La casa de Shammai sostiene que la verdad es un valor absoluto, sin importar el impacto que eso pueda tener sobre los sentimientos de una persona, y eso representa una vida de ideales incondicionales. La casa de Hillel adopta un enfoque más suave, más acorde al mundo real. Hillel enseña formas en que la verdad puede teñirse para minimizar la vergüenza. Cuando una persona se acercó a la casa de Shammai y pidió que le enseñaran toda la Torah mientras estaba parado en un pie, la casa de Shammai se horrorizó por el pedido, porque aprender incluso una pequeña porción de Torah lleva años de duro esfuerzo. Sin embargo, la casa de Hillel reconoció la oportunidad que se presentó. No todo el mundo tiene el valor de dedicar largos periodos de tiempo al estudio de la Torah. pero todas las personas merecen aprender cualquier porción de la Torah que tengan tiempo de estudiar. La casa de Hillel aprovechó el momento y le enseñó a esta persona una de las bases de la Torah. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, el resto es comentario, ve y estúdialo. La Mishnah en el Tratado de Avot enseña que uno debe formar muchos alumnos en el reino de la Torah. La casa de Shammai cree que debido a la grandeza de la Torah, los discípulos deben de ser meritorios, es decir, que esta declaración se refiere solo a personas de gran integridad, humildad y sabiduría. Pero la casa de Hillel reconoce que la realidad no siempre es blanca o negra. La perspectiva de Hillel es que la Torah debe ser accesible a todos los judíos. Aunque una persona contemporánea podría espantarse de las opiniones de la casa de Shammai, el Talmud siempre incluye su opinión al presentar debates de ley y pensamiento judío. La casa de Shammai nos recuerda el ideal al cual debemos aspirar y nos advierte tener cuidado y no permitir que los estándares decaigan. De acuerdo con la tradición, cuando llegue el Mashiach, los dictámenes halájicos serán acordes a la casa de Shammai, porque en ese momento el mundo estará en un nivel más elevado. Rab Maurice Lam afirma, no será un nuevo mundo, un mundo cualitativamente diferente, sino que será este mundo llevado a su perfección. Aunque la personalidad de cada individuo puede tender naturalmente hacia el idealismo o el realismo, cada uno debe de tratar de mantener un equilibrio. Algunas actúan de acuerdo con la perspectiva de Shammai, ignorando los matices de la realidad. Sin embargo, para vivir en la realidad, algunas situaciones requieren concesiones, alejarse un poco de lo ideal. De todos modos, es crucial asegurarnos que las concesiones de ayer no se convertirán en el nivel aceptable mañana. El objetivo es encontrar un equilibrio entre ideales y realidad y vivir una vida plena y satisfactoria en un mundo real y al mismo tiempo mantenernos siempre enfocados en la Torah y las búsquedas divinas. Hasta aquí la lectura de este artículo, en el cual nos trae este tema de la Parashá Sinu, de dos elementos totalmente distantes, pero al final los dos son testigos en una situación que es el cielo y la tierra. Y aquí nos habla de vivir una vida de ideales o vivir una vida de realidad, como decir, vivir una vida de apegándonos más al aspecto espiritual o una vida apegándonos más al aspecto material, al aspecto físico. Y aquí lo que nos enseña es de que debemos de ser equilibrados y de que debemos de aprender a vivir de acuerdo a las circunstancias en las cuales vivimos, sin dejar a un lado ni un lado ni el otro. En el caso de Moshe, que vivió en una época en la que el pueblo judío estaba en su nivel espiritual más apegado al Eterno, él se sentía como en los cielos, vivía como en los cielos. En el caso del profeta, que vivió en una época en la que la situación era diferente, él pensaba o se sentía como en la tierra, pero no dejaron a un lado el otro aspecto. Y así nosotros debemos de aprender a vivir la realidad y a encontrar el equilibrio perfecto para no irnos ni para un lado ni para el otro y lograr apegarnos al Eterno, encontrar conexión con Él sin olvidarnos de que por un lado está lo espiritual y por el otro lado lo material, y que nosotros debemos de aprender de eso siempre y tenerlo siempre delante de nosotros, presente. Pues hasta aquí mi comentario, mi participación. Espero que haya sido de bendición y de mucha ayuda. Les deseo a todos que tengan un excelente Shabbat y iniciando el mes, este nuevo año, también Shana Tova Umetuka. Bendiciones a todos. Adelante, amigo, con el programa.
Cielo y tierra como testigos fieles nos llaman a ver lo que hay en verdad. Moshe habla cerca de los cielos, Isaías en la tierra siente más paz. Caminamos entre ideales y la realidad, este mundo donde todo puede caer.
cambiar. Buscamos un cielo lleno de verdad, sin olvidar la tierra que debemos cuidar. A veces el ideal se siente lejano y las concesiones parecen ganar. Pero en cada decisión hay un llamado a no dejar lo importante atrás. Caminamos entre ideales y la realidad.
Amigo Mijael, muchas gracias por compartirnos este artículo llamado Ideales y Realidad, dos hebras de un hilo, escrito por el rap Benji Levy, amigos. Y bueno, el Eterno nos ayuda a encontrar pues un equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. A continuación, continuamos con nuestro amigo Hugo González en esta participación cuarta, amigos, de la noche, llamada ¿Cómo mantenernos a flote? Es un artículo escrito por el rap Shaul Rosenblatt en Ice Latino. Y a continuación, cedemos el espacio a nuestro amigo Hugo González.
Shabbat Shalom, estimados amigos de la Radio Noajida Breslev Internacional. Un gusto poder saludarlos en este inicio de año. Me da mucha alegría estar con ustedes leyendo un artículo que podemos encontrar en la página de ashlatino.com titulado ¿Cómo mantenernos a flote? O más que un título, es una pregunta. Bien, este artículo está escrito por el Rab Shaul Rosenblatt. Está escrito en la sección Hablando Claro. Obviamente está basado en la Parashá Hasinu, que está en el Deuteronomio 32. Ideas claras y concisas sobre la Parashá de la semana. Así que acompáñenme a leer este artículo. En la Parashá de esta semana vemos que el pueblo judío engordó y pateó, Deuteronomio 32.15, lo cual hace referencia a que se rebelaron en contra de Dios. Parte de la naturaleza humana es que cuando las cosas andan bien, nos olvidamos de Dios. No hay ateos atrapados en una cueva, pero de seguro hay muchos en los yates de lujo. O, para utilizar una metáfora distinta, los mercados económicos que están en baja generalmente son mejores para nosotros en términos espirituales que los mercados que están en alza, ya que el éxito material y la espiritualidad son una combinación sumamente difícil y es una lástima que esto sea así, ya que no existe ninguna razón técnica para que no puedan convivir en armonía. Vemos incluso en la gente más grande que su éxito ha significado también su caída. Mira por ejemplo a mi tocayo, el rey Saúl. Él era un hombre más humilde y piadoso de todos, hasta que se convirtió en rey. O a Coraj, sobre quien la Torah oral dice que tenía el potencial para ser más grande que Moshe, pero que se desplomó por culpa de su riqueza. Incluso el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, tuvo una difícil lucha para poder mantener la perspectiva pese a su éxito. Y mira al pueblo judío a lo largo de la historia. Las épocas en las que hemos florecido espiritualmente han sido épocas de persecución, como los grandes rabinos que había en la época de los romanos o la increíble creatividad que hubo en la judería de la época medieval en Europa del Este o durante los pogromos y las expulsaciones de Europa del Este. Por otro lado, Las épocas de riqueza y éxito para el pueblo judío han sido épocas en las que nos hemos asimilado, como por ejemplo en la época dorada de España, en la Europa del Este de principios del siglo XX o incluso en nuestra generación. ¿Por qué existe o por qué el éxito nos lleva al rebelarnos? Porque mientras más logramos, menos creemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Si tengo una gran casa, comida y en el refrigerador para alimentar a mi familia, dinero en el banco para mi seguridad y buenos doctores y hospitales para mantenerme sano, entonces, ¿para qué necesito a Dios? Es demasiado fácil expulsarlo de nuestras vidas hasta que necesitemos llamarlo cuando falle el sistema bancario o cuando un niño se enferme y los doctores digan que no hay nada que ellos puedan hacer. Pero Dios sí quiere ser parte de nuestras vidas, por lo que realmente hay dos caminos posibles. Podemos luchar para intentar recordar constantemente la fuente de nuestro éxito, lo cual es una lucha difícil, o bien podemos llamar a Dios solo cuando atravesamos una crisis, lo que consecuentemente podría causar que cada vez sean necesarios más crisis. Y eso es exactamente lo que dice la Torah a continuación. Reuniré males sobre ellos, les enviaré más flechas. Entonces, ¿cuál es la solución? Si queremos que nuestro éxito perdure siempre, debemos estar agradecidos. La gratitud protege lo que tenemos. Mientras más lo disfrutamos, más lo apreciamos y mientras más agradecidos estemos, más probable es que podamos proteger las bendiciones que hemos recibido. En otras palabras, si invitas a Dios a tu yate de lujo, es mucho más probable que te mantengas a flote. Baruch Hashem, hasta ahí el texto de este día. Bueno, es un clásico tema, ¿no? El del dinero. Ojalá tuviera yo un yate. Pero no tengo un yate. Somos humanos comunes y corrientes que hay que trabajar todos los días. Pues bien, no tengo muchos comentarios, pero es muy común que cuando estamos bien, nos olvidemos un poco de Dios, pero hay que entender este detalle tal vez para no sentirnos mal. ¿Estamos bien o estamos bien atareados de trabajo? Si es el caso el segundo, entonces den gracias al Eterno cada que puedan en el camino, en donde vayan, en su trabajo, antes de empezar sus labores, antes de comer, hagan su bendición, antes de que lleven un pan o algo. Y todo lo que hagan sea siempre en aras del cielo. Baruch Hashem, eso es lo mejor que pueden hacer. No esperen a que, como dice el texto, que llegue una crisis a sus vidas para que pidan al Eterno. No hay que esperar a eso. Hagamos lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado los sabios, lo que nos han enseñado los rabinos, lo que nos han enseñado nuestros moré. Esos detallitos van a cambiar su vida. Y pues sí, hay que seguir trabajando. No llegaremos tal vez al estatus o al grado de tener un yate como suele pasar a los estadounidenses o en algunos otros países donde viven tan bien y después las caídas son tan grandes porque la bolsa se cayó, porque hubo una depresión, hubo crisis, lo que sea. Al menos aquí en México no pasan esas cosas. Aquí el que es rico se queda rico por mucho tiempo. Somos ciudadanos comunes, así que al menos yo siento que nuestro tema va por otro lado. Pero no nos olvidemos del Eterno, cualquiera que sea el caso. Los invito a que siempre mantengan un rezo personal a la hora que puedan. Agradezcan al Eterno cada que comen. Y sobre todo agradezcan lo que tengamos, siempre bueno o no tan bueno, siempre hay que agradecer. Estimados, les deseo todo lo bueno y dulce en este inicio de año. Les deseo mucha alegría en sus hogares, y si hay problemas de salud, también les deseo que vaya pronto sanación. Si tienen problemas financieros, lo que sea, pues que Dios les conceda siempre sustento a sus familias, y sobre todo, ustedes nunca se alejen del Eterno. Les deseo todo lo bueno. Se despide usted, su amigo González, y nos estamos escuchando hasta la próxima. Pues les deseo un bonito y hermoso Shabbat. Así que Shabbat Shalom a todos. Bye bye.
Cuando todo va bien, nos olvidamos. El éxito nos ciega, el corazón se calma. En casas de lujo, la vida es tan fácil, pero la espiritualidad se vuelve frágil. La humildad lo que nos mantiene. Reyes y sabios perdieron el camino cuando el ego creció y olvidaron el destino. Pero Dios está ahí en cada rincón, esperando que lo llames con el corazón. ¿Cómo mantenernos a flote en el mar del éxito? Recordar que todo es un regalo, ser agradecido por cada paso. Es la humildad lo que nos mantiene. Reyes y sabios perdieron el camino cuando el ego creció y olvidaron el destino. Pero Dios está ahí en cada rincón, esperando que lo llames con el corazón. ¿Cómo mantenernos a flote en el mar del éxito? Espacio a la gratitud que nos conecta con la más pura luz.
Muchas gracias, amigo Hugo, por compartirnos este artículo llamado Cómo mantenernos a flote, escrito por el Rav Shaul Rosenblatt. Muchas gracias a nuestros amigos Arturo Guillén, Alfonso Espinosa, Mijael Domínguez y, por supuesto, a nuestro amigo Abel Abraham, que nos comparte todos los detalles, amigos, de la Parashá Asinu. Y bueno, pues, amigo Abel, no sé si le gustaría mandarnos un saludo antes de terminar el programa, de favor. Muchas gracias.
Adolfo Hashem, claro que sí. Bueno, pues pues saludando a toda la comunidad y pues a todo el mundo, ¿verdad? También al pueblo de Israel, que acabo de ver de que acabo de destruir un arsenal de Hezbollah. Entonces, está dominando bien a estos grupos terroristas extremistas islámicos, y estamos con ellos en los rezos y en todo. Y pues sigamos, ¿verdad? Deleitándonos, hagamos un esfuerzo por seguir así como comenzamos el año. Que todos nuestras emociones y nuestros apetitos mundanos se sigan siendo seguirlos ignorándolos, para que se haga una costumbre y podamos alcanzar esas metas que pedimos, ¿verdad? De las peticiones que tuvimos a la hora del toque del shofar. Pues Shabbat Shalom, todo lo bueno y dulce, Shana Tova Umetukag, Marjatimatova.
Igualmente, amigo Ben, muchas gracias. Así sea, por el favor del Todopoderoso, amigos, todo lo bueno y dulce para el pueblo de Israel, el pueblo Nájida. Y bueno, por lo pronto, amigos, hemos terminado esta jornada de Shabbat, aprendiendo de la sabiduría del pueblo de Israel, de la Torah. Y bueno, pues a continuación, amigos, los invitamos a acompañarnos en el sorteo mensual que estaremos iniciando en unos momentos más. Vamos a mandarles el enlace en el grupo de la radio de las participaciones para cada quien pueda tomar su número. Amigos, muchas gracias, amigo Bel, un fuerte abrazo, un cordial saludo, muchas gracias por participar en todas las actividades de la radio Noajid, amigo, por su apoyo, que el Eterno lo bendiga siempre, muchas gracias. Y bueno, pues con el favor del Todopoderoso no nos despedimos, en un momento regresamos con la rifa de la radio Noajid. Muchas gracias, amigos, saludos, bendiciones.
Shana Tova, Shabbat Shalom.